Radio Nacional Clásica presenta Música de Escritores. Una pista abierta a la música que le gusta a los que escriben y viceversa. El habla de la música y el ritmo de las palabras. Con la conducción de Vicente Muleiro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Otro tomo de música de escritores. Debe ser el 20 y pico. Bueno, ya sacaremos la cuenta. Este programa que busca cuáles son, eran los gustos musicales de los escritores que nos han conmovido según quién. Y con felicitaciones a Gladys Pierpaoli por el Día del Locutor.
Muchas gracias, qué honrada estoy de acompañarte en esta casa, como lo he hecho en otro momento, en AM también.
Así es, hemos,
siempre con escritores.
Hemos pasado por algunos estudios por aquí. Y si los oyentes nos quieren castigar, proponernos algún escritor, darnos palmadas en la espalda o algo, ¿qué tienen que hacer?
Nos escriben al 11 53 35 53 67, lo repetimos, 11 53 35 53 67 o a nuestra línea de oyentes 4999-0967. Ahí nos pueden llamar como siempre.
Muy bien. Vamos a abordar a una escritora brasilera cuyo afán era tratar de decir lo imposible, eso que sentimos pero que cuesta emerger. Una angustia, un momento de exaltación, un súbito rayo de comprensión. La poesía es el género llamado a emprender esa cacería de sentidos y de sensaciones. Y nuestra escritora de hoy, Clarice Lispector, dispuso esos instrumentos para alcanzar ese fin con una prosa poética. Pero ella siempre supo que a ese punto cardinal de la creatividad, la que llegaba, en verdad, era la música. Bach, por ejemplo.
Thank you.
De Johann Sebastian Bach, Jesús, Alegría de los Hombres, Bach, Berke, Verzeichnis 147, por Voces para la Paz, con la dirección de José Vilaplana y los arreglos de Alfred Reed para coro y orquesta.
El ritmo de las vidas. Biografías breves.
Les cuento que Clarice Lispector nació en el pueblo ucraniano de Chechernik en diciembre de 1920, cuando sus padres peregrinaban ya por Europa Central para escapar de la persecución a los judíos. Fue engendrada por consejo de un médico en la creencia de que el embarazo mejoraría la salud de su madre, y su madre, sin embargo, murió cuando ya Clarice tenía 10 años y dijo esta frase tremenda: fui engendrada para curar a mi madre, pero no la curé. Me hicieron para una misión y fallé. Mis padres me perdonaron el hecho de haber nacido. Yo no. En 1922, la familia Lispector consigue permiso para saltar de Europa a Brasil. Viven primero en Maceió, donde ya se había afincado uno de los tíos de Clarice, un hermano de su padre, y luego va a Recife, que es el lugar por excelencia de su infancia. No por mucho tiempo igual, porque bueno, saltan a Río de Janeiro primero, a San Pablo después. En Pernambuco había un diario que aceptaba colaboraciones de chicos que contaran historias, pero la rechazaron porque ella no contaba historias. Escribía desde una arraigada soledad infantil y con un estado de perplejidad ante el mundo sobre el que reflexionaba. O sea que, curiosamente, la que sería la gran escritora, suele pasar, de Brasil del siglo XX. Fue rechazada de niña y publica por primera vez a los 23 años, Cerca del corazón salvaje, que es premiada. Y enseguida se la reconoce como una voz singular, apartada de las tradiciones de la literatura brasileña. Machado de Assis, ya estaba en juego Jorge Amado, ¿no? Se casa con un diplomático y pasa muchos años en Europa, en Londres, París, Roma, pero siempre extrañó a su Brasil. Alguna vez le preguntaron por su origen ucraniano y su pertenencia brasileña, y dijo: soy brasilera, punto. Se divorcia en 1959 y retorna a Río de Janeiro, donde trabaja como periodista con el seudónimo Teresa Cuadros. Si recuerdan el programa que le dedicamos a Chico Buarque, allí recordamos un reportaje de Clarice Lispector a Chico. Hay zonas de su vida que son un misterio. En 1975 participó en Colombia de un congreso de brujería, y hay rastros, digamos, de sucesos paranormales en su obra. Tenía una intensa relación con la idea de la muerte y en algún momento confesó su deseo de morir, cosa que sucedió en 1959. Y cuando fue enterrada con los rituales del judaísmo, muchos se asombraron, no sabían de ella ni siquiera eso, solo se sabía de su vida lo que ella quería contar. Su rostro, con los ojos almendrados, los pómulos altos, el mentón afilado, la muestran aún en fotografías con una belleza extraña y algo felina. En una de las biografías más completas e interesantes sobre Clarice, se cuenta que, bueno, que estudió piano. No fue constante, su hermana Isabel sí, y una tarde en su casa Isabel se pone a tocar un vals de Chopin de una manera tan desafinada que Clarice se disgusta. Así que vamos a reparar eso con este vals.
Vals en la bemol mayor, opus 69, número 1, Vals del Adiós, de Chopin, por Ciprián Katsasaris.
Día del locutor, llueven los mensajes para Gladys Pierpaoli. Se olvidan de mí, pero me la banco.
Muchas gracias a Mabel Chacarita, a Ernesto Schuster, a Estela, que nos escribió muy amorosamente, a Esther también, que reconoce nuestra labor, a otra oyente que se llama Teresa, ha escrito en otras oportunidades y hoy reconoce también nuestro trabajo, y así a Jorge, a Diana, es para quien nuestra labor está dedicada.
Muy bien, y te cuento que sí, la relación con la música de Clarice Lispector viene de su infancia. Bueno, dijimos que estudió piano, aunque no fue constante, y la marca fuerte de Clarice es la introspección, ¿no? Y trata con ella de exprimir la palabra y la frase para representar la conciencia y la inconsciencia para muchos lectores, para muchos críticos, desde ya que lo logra. Sin embargo, ella siente una disconformidad y considera que hay situaciones, sensaciones, emociones, aún conocimientos, que son difíciles de traspasar a las palabras, ¿eh? Y que la música se pueda aproximar más. No nos consta, inclusive repasando a sus más intensos biógrafos, que haya sido una creyente o que haya practicado, digamos, la liturgia de alguna religión, pero su relación con lo religioso está presente porque lo que sí le genera cierta tensión, curiosidad, es la idea de Dios. Y llegó a decir que las formas perfectas solo están en Dios y en Johann Sebastian Bach. Como escritora, le importaba tanto el saber como el sentir. Hay detrás de la obra de Clarice algunas fuertes marcas de lecturas muy intensas de filosofía, ¿no? Pero consideraba que el podio de la vida se lo llevaba el sentir más que el saber. Y el sentir, por supuesto, es un lugar común, lo graficaba en el corazón. Ese corazón, decía, tiene ritmos, a diferencia de otras instancias vitales. El corazón se hace oír, ¿no? Y por eso sacraliza la música, y sus gustos pasaban por la música clásica, como venimos escuchando, y por la música afro-brasilera, ¿eh? Que son estructuras y ritmos que ella intenta trasladar a su prosa. Dudaba que los estados de ánimos humanos, como la tristeza o la alegría, se pudieran comunicar con los símbolos del lenguaje. Pero sí le interesaba, en cambio, la música que, según ella, saltaba por esas imposibilidades y llegaba a dar esas sensaciones. Por ejemplo, bueno, su preferido, el De Profundis de Bach.
Há muita gente apagada pelo tempo nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou.
De Profundis, Johann Sebastian Bach, por la Orquesta Sinfónica de la BBC, con dirección de Matthias Barnett. Luis se comunicaba de José León Suárez con nuestro teléfono, línea de oyentes 4999-0967, como también muchos mensajes por escrito y tan cariñosos los oyentes nuestros, 11-53-35-53-67. Y preguntaba ahí ¿a qué cantante hacíamos referencia en el día de hoy?
Bueno, por supuesto que tener la radio ahí mientras...
Es que ella llegó tarde, entonces le contamos que era sobre Clarice Lispector, claro. Y se vio muy agradecida, ajá, de que contáramos este aspecto porque a la escritora la conocía.
Ah, mira vos, qué bien.
Entonces le gustó la historia de que tocaba el piano, era estudiante de piano Clarice Lispector.
Sí, el padre le hizo estudiar piano junto con su hermana Isabel. Y otra cosa que sucedió es la admiración profunda que tuvo por su obra Caetano Veloso, ¿no? Que decía que le daba la literatura de Lispector, ¿no?, una suerte de alegría estética. Y leyó un libro que lo consideró como extraño para lo que venía leyendo, de historias eróticas, y la novela La Hora de la Estrella y Agua Viva. Y después su hijo le recomendó que leyera, bueno, una de las obras cumbres de Clarice Lispector, la escritora brasileña de quien estamos hablando, que era Un Aprendizaje Un Aprendizaje o El Libro de los Placeres, ¿no? Y bueno, consideró que ya era una de las mejores y trató de ubicarla por teléfono y bueno, la atendió con mucha paciencia y mucho interés y le dijo que estaba enojada con la vida porque se le había roto la máquina de escribir. Bueno, en una reunión de artistas intelectuales que se iba a hacer en Río, Caetano Veloso sabía que la iba a encontrar a Clarice Lispector y bueno, voló a Río y cuenta que el encuentro personal tuvo al final un gusto de desencuentro, dice Caetano, y cuántas veces lamenté haber dejado la impresión de que mis llamadas habían sido una irresponsabilidad, o haber quedado con la impresión de que la había decepcionado con el prosaísmo de mi timidez, de mi cara, de mi música. Lo que nunca cambió fue el sentimiento que la lectura de sus textos, dice Caetano Veloso, sobre Clarice Lispector, el sentimiento que la lectura de sus textos provoca en mí. A veces vuelvo a leer Amor, Los Desastres de Sofía, La Legión Extranjera, o incluso Una Gallina, que en los años 60 yo sabía de memoria. Bueno, Caetano, hay que saberse de memoria el cuento Una Gallina de Clarice Lispector. Y lo sabía de memoria como una canción, ¿no? Y ellos permanecían como momentos de la literatura brasileña moderna, momentos perfectos de la vida de las palabras, dice Caetano, momentos perfectos. Este texto es un extracto de algo que escribió Caetano para una muestra sobre Clarice Lispector que se hizo en Río de Janeiro. Y hasta tal punto le interesaba y quería a Clarice Lispector que le compuso este tema.
Há muita gente apagada pelo tempo nos papéis desta lembrança que tão pouca me ficou. Igrejas brancas, luas claras nas varandas, jardins de sonho e cirandas, foguetes claros no ar. Que mistério tem Clarice? Que mistério tem Clarice? pra guardar-se assim tão firme no coração. Clarice era morena, como as manhãs são morenas. Era pequena no jeito de não ser quase ninguém. Andou conosco caminhos de frutas e passarinhos, mas jamais que se despiu entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes, entre os meninos e os peixes. Mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme no coração. Tinha receio do frio, medo de assombração, um corpo que não mostrava, feito de adivinhação, os botões sempre fechados. Clarice tinha o recato de convento e procissão. Eu pergunto o mistério, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme.
Fez continência, o coronel reverência, o padre fez penitência, três novenas e uma trezena. Mas Clarice era inocência, nunca mostrou-se a ninguém, fez-se modelo das lendas. Fez-se modelo das lendas que nos contaram as avós. Que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, pra guardar-se assim tão firme. Tem que um dia amanhecia e Clarice assistiu minha partida, chorando pediu lembrança e vendo o barco se afastar de Amaralina, desesperadamente linda, soluçando e lentamente. E lentamente despiu o corpo moreno, e entre todos os presentes, até que seu amor sumisse, permaneceu no adeus chorando e nua, para que a tivesse toda, todo o tempo que existisse. Que mistério tem Clarice, que mistério tem Clarice, para guardar-se assim tão firme no coração.
¿Qué misterio tiene Clarice de y por Caetano Veloso?
Y sí, bueno, el misterio en torno de su vida y ciertas zonas misteriosas de su obra están ligadas al nombre de Clarice. No hacía de eso una pose, creemos que eso era muy genuino y lo cuentan inclusive todos los que la rodearon, ¿no? Pero bueno, si el punto de partida de la vida, en el caso de ella, es que la engendraron para salvar una madre que se murió y que lo toma como el mástil, digamos, de su vida, es de suponer, ¿no?, una vida de claroscuros muy fuertes, y así fue. Suele suceder que en estas personalidades algo solitarias, solipsistas, la lectura concurra a dar una imaginación, una vida, un transcurrir que sirve para combatir en la vida esas situaciones, ¿no? Lectora voraz, por supuesto. Hay un cuento maravilloso que se llama Felicidad clandestina, ¿no?, que es su relación con la hija del librero del barrio, que está por prestarle un libro de Monteiro Lobato, y que era el gran escritor para chicos de Brasil en esa época, y no termina de prestárselo hasta que se lo presta, pero paro aquí la narración porque el que no lo leyó, que Felicidad clandestina. Bueno, las obras de Clarice Lispector han tenido una buena circulación en Buenos Aires y se consiguen muchos ejemplares, inclusive ha sido reeditada aquí por una de estas editoriales, Bratis, Viterbo o Eterna Cadencia. Hay buenas biografías también. Las influencias notables de esta lectora voraz son, dicen los críticos, Dostoyevsky, Kafka, Virginia Woolf, Catherine Mansfield. La mezcla ya va dando cuenta de qué se trata, digamos, ¿no?, de una especie de realismo sombrío, ¿no?, con esa introspección de la que venimos hablando. Después leyó mucho y quiso mucho la literatura de su país. Los poetas le dedicaron cuartetas, versos, poemas. Y aquella marca del diario de Pernambuco que rechazó sus escritos cuando era niña porque no contaba historias, porque no tenía la tensión de las aventuras, fue medular después en toda su obra. Y eso, que en aquel momento parecía un defecto, se convirtió en su estilo, ¿no? Cortázar tiene una frase muy interesante que dice: insiste en tus errores y encontrarás tu estilo, ¿no? Pero bueno, sin duda que esa introspección es la marca por excelencia y va armando un estilo. En la cuentística por ahí sale un poco de eso y tiene un planteo de comienzo, desarrollo, crisis que resuelve y final, ¿no? Pero son muy pocos. Las novelas por excelencia son morosas. Yo diría que el lector que lea Clarice tiene que ser también un lector de poesía, ¿no? Ella va avanzando de un estilo donde cuenta cosas al ras hacia lo aforístico y terminan siendo muchos de sus textos una suerte de encadenamiento de aforismos, ¿no? La emoción y la conciencia se confunden en su obra, entonces podemos decir se confunden la inteligencia y la sensibilidad. Se resiste, como venimos viendo, a la noción de trama, y su esfuerzo, que se nota mucho en su obra, es la posibilidad de atrapar el instante y contarlo. Todo es claroscuro, el amor por la vida y su negativa, el amor como positivo y como negativo en el mismo haz. Por ejemplo, dice: no me debería exponer a la humillación de querer tanto, ¿no?, lo que sería sin duda una exaltación de la aventura amorosa. Pero por otro lado dice: están los que se ofrecen como voluntarios para el amor, pensando que el amor les enriquecerá la vida personal. Al contrario, en el fondo el amor es pobreza. El amor es no tener. El amor es incluso la desilusión de lo que se pensaba que era.
Compartíamos Llegada a Naná Vaz con Celo.
Naná Vaz con Celo, a propósito del gusto de nuestra escritora de hoy, Clarice Lispector, por los ritmos afroamericanos, en Vasconcelos, que alguna vez ha visitado Argentina. es un percusionista, compone arma sus propios instrumentos, fundamentalmente el berimbau lo hace él mismo para sus sesiones de música y sus espectáculos. ¿Tenemos algún mensaje, Gladys?
Sí, mensajes que llegaron al 11-53-35-53-67. Nos escribió Dionisia, a quien agradecemos mucho sus saludos tan cariñosos. También el cariño de Mónica, que siempre está presente. Y en particular Dionisia te dice que gracias por traer a Clarice.
Ah, bueno, Vicente. Clarice tiene fanáticos, además, sucede esto. Otro de los temas fuertes de Clarice, te cuento, la dices, lo que se llama el memento mori, que es, se traduce como piensa o recuerda que vas a morir, el memento mori. Lo que le sucedía a Clarice era que, bueno, en los últimos años de su vida tuvo una vida muy difícil y también, yo diría, en una situación ya casi metafísica, ¿no? Le interesaba la idea de la muerte en varios aspectos. Y como dijimos, llegó a desearla. Bueno, sus grandes títulos, Cerca del corazón salvaje, que le escribe a los 19 años, quien no se acercó a Cerca del corazón salvaje, le recomiendo que lo haga, y que se pregunta, como me pregunté yo al leerlo hace muchos años, ¿cómo se puede escribir esto a los 19 años? Pero bien. Bueno, Felicidad clandestina es uno de los libros de cuentos, Una manzana en la oscuridad. Hay un libro que está entre mis preferidos, que es Un aprendizaje, o el libro de los placeres, que cuenta como una especie de, diríamos, de entrenamiento para un encuentro vincular, como una suerte de entrenarse para ese momento del compartir, ¿no? Bueno, son algunas de las obras, les reitero que se pueden encontrar por las librerías de Buenos Aires, que frecuentemente se reedita. Y ¿querés escuchar alguna frase de Clarice, Gladys?
Me encantaría, claro, sí, sí, bueno, sí, es,
dice,
lo central, digamos.
La forma del caballo representa lo mejor del ser humano. Tengo un caballo dentro de mí que raramente se expresa, pero cuando veo a otro caballo, entonces lo mío se expresa. Bueno, tenía una relación también muy intensa con los animales. Los personalizaba, ¿no? Y les daba un lugar en su casa, en su vida, a los insectos, hay mucha presencia de las cucarachas, pero bueno, todo lo que sea, todo lo que está en el repertorio de lo biológico, a Clarice le interesa. Otra, te digo, de Cerca del corazón salvaje. Y fue tan cuerpo que fue puro espíritu. No se equivoquen, dice, la sencillez solo se logra a través de un trabajo duro, dice en La Pasión, según G.H. El futuro es mío en tanto vivo, dice, frase que contradice otras posiciones que sobre el final de sus años tuvo con respecto a la idea de la muerte, y dice, al final, ¿qué importa más, vivir o saber que se está viviendo? Solo mucho después iba a comprender que estar es también dar. Y bueno, hay mucho más, hay una suerte de, como dijimos, de aforismos encadenados en su literatura. Así que bueno, estábamos hablando de la relación con la música afro-brasilera. Así que nos vamos con, ¿qué, Gladys?
Con la performance de Egberto Gismonti, teclados y guitarra, con Hamilton de Holanda, en mandolina con Ana Vasconcelos en percusión, donde ocurría esta obrita en el Festival de Música de Rávena.
En Italia, por supuesto. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes. Habrá otro escritor o escritora invitado. Chau, gracias.
Thank you.